Muy buenas noches, queridos oyentes. De nuevo aquí con nuestro programa Ecohuertos. Bienvenidos a nuestro programa Ecohuertos. Hoy, 30 de abril del 2012, quien les habla, Margarita Rondón. Esta noche contamos con la presencia de Cristina Oquino como colaboradora en nuestro programa, quien es la vicepresidenta de Asorbae. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches a todos los radioescuchas en Cointegrales del Alma Planetaria, a los amigos de Leganés, nacionales e internacionales.
Así es, muy buenas noches. Aquí, pues hoy finalizando nuestro mes de abril, en otro nuevo programa de Ecohuertos, esperando que lo disfruten, un programa que vamos a tener bien interesante, vivencial y para todo público. Bienvenida de nuevo a nuestra vicepresidenta, Cristina Oquino. Gracias por estar aquí, todo un placer tenerte entre nosotras y poder compartir toda tu experiencia. Gracias y buenas noches. Comenzamos nuestro programa. Y así damos comienzo entonces con nuestra sesión de jardinería y horticultura, que como siempre nuestra compañera Margarita tendrá interesante tema para conversar.
Bueno, esta noche les hablaré sobre la fertilidad de los agroecosistemas. Este es un tema muy interesante porque cuando nosotros estamos pensando en la agricultura, debemos tener en cuenta que hay una cantidad de factores que nos influencian la fertilidad de un ecosistema. Un agroecosistema, eso no importa si nosotros trabajamos en la ciudad, en un ecohuerto urbano, o si tenemos una parcela en el campo, en el pueblo, o si tenemos simplemente un terreno rural en el campo donde hacemos nuestros cultivos de forma ecológica. Entonces, uno de los primeros factores que tenemos que tomar en cuenta para la fertilidad de un sistema agroecológico o un agroecosistema es la ubicación donde vamos a tener nuestra actividad de agricultura. Ahí tenemos que ver qué tipos de suelos tenemos, con qué vientos contamos, las direcciones de los vientos, la ubicación exacta con puntos cardinales, las lluvias, la cantidad de lluvia que hay en esa zona. También el enclave y el paisaje es un importante factor en las funciones que tienen que ver con la fertilidad de un agroecosistema. Cuando nosotros hablamos de agroecosistema, tenemos que verlo como un sistema viviente, donde están todos los factores del entorno, más la tierra que vamos a cultivar y lo que va a estar por encima y a su alrededor. Entonces, hay como dos bloques que nos van a ayudar para tener un agroecosistema sano. Con respecto al mejoramiento de la fertilidad del suelo, podemos utilizar biofertilizantes, cultivos de cobertura, abonos verdes, mulch, compost y hacer rotaciones. Esas son cosas importantes que tenemos que realizar para hacer un mejoramiento de la fertilidad del suelo. Cuando hablamos de biofertilizantes, siempre vamos a hablar de abonos orgánicos, que hay de diversa índole, desde estiércol, mantillo, también podemos tener compost, que nosotros mismos podemos elaborar. También podemos tener restos de cultivos, de cobertura que podamos utilizar, y esos también nos van a agregar una serie de nutrientes a la tierra. Y por otro lado, tenemos también la diversidad de cultivos con las prácticas culturales que tengamos, que son los cuidados que les vamos a dar a las plantas y al suelo, el control biológico de las plagas y la modificación que hagamos con nuestra intervención, con nuestra actividad en ese sitio. Eso nos va a procurar un mejoramiento de la regulación de las plagas. Y eso en conjunto con lo que mencioné anteriormente, con el mejoramiento de la fertilidad del suelo, logran interacciones positivas y eso hace una serie de sinergias que nos va a conducir a un agroecosistema sano. Pero eso sería el caso ideal. Lo que sí tenemos que ver es que nosotros tenemos una serie de factores de contaminación que existen hoy en día. Entonces, esa carga de contaminación está ahí presente, aunque nosotros no la podamos modificar. Lo que sí podemos lograr con nuestras técnicas agrícolas, ya sea en el entorno rural como en el entorno urbano, es que vayamos sanando la tierra, que eso es lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, es para darles a ustedes una serie de ideas hacia dónde tenemos que ir, pero tenemos que tener presente que hay algunos productos que nos pueden vender como abonos orgánicos. Por ejemplo, el mantillo que le agregan lodos de las depuradoras, pues está seguramente totalmente contaminado y para nosotros no sería lo ideal, porque vamos a traer una contaminación extra que no necesitamos. Entonces, para nosotros lo mejor sería crear nosotros mismos nuestros propios productos para poder tener un sistema sano, donde las plantas se van a fortalecer, el suelo y la microfauna y microflora del suelo se va a fortalecer también, y van a ser una especie de combinación entre ambas partes para darnos buenas plantas, plantas sanas que nos van a proporcionar salud. Y seguimos con nuestro programa de hoy. Y aquí tenemos una interesante entrevista con nuestra colaboradora Cristina Oquino. Cristina, hemos sabido y hemos escuchado que tú tienes una enfermedad que te ha marcado la vida, y sabemos también que tú eres un ejemplo vivo de superación de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Tú tienes una discapacidad físico-sensorial y hoy estamos muy contentos que nos cuentes tu historia y de cómo superas tú este problema que tú tienes en tu día a día. Tengo entendido que tú tienes una enfermedad congénita denominada neurofibromatosis tipo 1. ¿En qué consiste esta enfermedad?
Es la formación de fibromas sobre los nervios. Si un fibroma se forma sobre un nervio primario, afecta la función del órgano que está vinculado. Tumores en casi todo el organismo, de una forma irregular. La neurofibromatosis tipo 1 ocurre en tumores del sistema nervioso central y periférico. Displasias en los huesos, largos, manchas de café y tumoraciones en los nervios.
Ah, bueno, esto es una parte que tiene que ver mucho con la fisiología y del ser humano. Esos fibromas se forman en la parte nerviosa, en el sistema nervioso central y periférico, y pueden causar muchas displasias, por ejemplo, los huesos largos, manchas de café y schwannomas en los nervios.
Dime, a ver, cuéntanos un poquitito más, ¿cuáles son esos síntomas que se han ido manifestando durante la enfermedad en tu caso? ¿Cuáles serían esos síntomas?
No sostenía la cabeza, tenía una pérdida de apetito total, estreñimiento total, no me apetecía tomar ningún líquido, por lo consiguiente no tomaba agua ni ningún líquido. Padecía dolores de cabeza perennes, en forma de migraña, náuseas y vómitos. Todo lo que comía lo vomitaba. Me costaba caminar, me dolían las articulaciones de las piernas, no me respondían bien, y me cansaba mucho. No tenía fuerza en las cervicales, no podía dormir con el cabello húmedo porque inmediatamente me resfriaba. Sufría de una escoliosis de unos de 25 centímetros de desviación. Sufría de un estado de ansiedad perenne al no tener buena circulación en la sangre. Me salían hematomas en el cuerpo, se me inflamaban y apenas me los tocaban me dolían. Por la hidrocefalia obstruida que tenía en la cabeza, todos los nervios ópticos estaban afectados y cualquier traumatismo me podía perturbar severamente. Me causaron también problemas de motricidad fina y gruesa.
Ajá. ¿Y qué cosas te sucedieron que marcaron tu vida, Cristina?
A los 3 años tuve una primera caída y desde allí tuve una primera fisura de retina en el ojo izquierdo, que pasó desapercibida, pero allí ya estaba formándose un glaucoma.
¿Y entonces cómo fue ese momento en tu vida?
Ahí comenzó. A los 6 años de edad realicé un viaje a los Estados Unidos con mi abuelita, pero ya tenía la visión afectada. Y el aterrizaje en Miami fue muy forzado y muy violento. A consecuencia del impacto del aterrizaje, tuve un desprendimiento de retina. Como consecuencia, me molestaba el reflejo de la luz. Seguidamente, continuamos el viaje a Nueva York. Allí me llevaron al Hospital Central de Nueva York.
Bueno, Cristina, sigue, no te preocupes. Tranquila. Dime. Cuando estaban en Nueva York, ¿qué pasó?
Allí me llevaron al Hospital Central de Nueva York. Hubo una sesión clínica con 9 médicos y ellos querían verificar que el nervio óptico estaba afectado por un fibroma. La única manera de saberlo era hacer una enucleación.
¿Qué es una enucleación, Cristina?
Una enucleación es la extracción del ojo.
Mal.
Uno de ellos sufría la enfermedad de neurofibromatosis. Él había estudiado la carrera de medicina para saber e investigar cómo se podía tratar esa enfermedad, porque para aquella época no había muchas personas diagnosticadas con ese tipo de enfermedad. Por tanto, no había información. En Nueva York es donde me diagnosticaron detalladamente la enfermedad, pero los médicos dijeron que para eso ellos no tenían ni cura ni tratamiento.
¡Qué fuerte!
Nos fuimos a Italia. En Roma me vio un especialista que me remitió de inmediato al Hospital San Rafael de Milano para tratar de salvarme el ojo. Me hicieron una láser terapia para estabilizar el ojo, aunque había perdido gran parte de la visión. Pero lamentablemente, cuando regresé a Venezuela, un compañero de clase sin querer me lanzó un bofetón del lado del ojo afectado y me dio un derrame neurovascular. Debido a sus consecuencias, hubo que hacer la enucleación del ojo. Estudié los 3 primeros años de primaria en una escuela normal, pero como tenía problemas de motricidad fina y gruesa y la falta del ojo izquierdo, me remitieron a una escuela para niños especiales en Caracas y allí terminé la primaria.
A ver, tenemos conocimiento de que en un chequeo anual sobre el desarrollo de tu enfermedad se detectó en una resonancia que tenías una hidrocefalia obstruida y que había que operarte en un plazo no mayor de 15 días para implantarte entonces una válvula que drenara el líquido encefalorraquídeo a la cavidad abdominal, ya que de lo contrario corrías el riesgo pues de morir o bien de quedar en vida vegetativa. Te pregunto, ¿cómo lograste superar ese momento crucial de tu vida? ¿Cómo fue todo esto?
A la edad de 11 años me diagnosticaron una hidrocefalia obstruida. A partir de ese momento, mi madre y mi abuela buscaron otros tratamientos alternativos.
¿Y cómo continuó todo ese proceso?
Bueno, me imagino que esa es una historia muy larga. una historia muy larga, porque en esos procesos de enfermedad, seguro que en la búsqueda de soluciones hay muchas cosas que suceden.
Esta es una historia muy larga que me gustaría contarla en otra oportunidad, porque creo que le puede ser de muy útil a otras personas que me escuchan. He hecho y hemos hecho muchísimas cosas y todavía tengo que seguir cuidándome todos los días. Tengo una discapacidad del 33%, aunque no es realmente la que me corresponde, sino un mayor porcentaje, por lo que estoy haciendo las gestiones para una recalificación. Ahora tengo 27 años. Lo que sí les puedo decir es que todos los días es una lucha constante contra la muerte. He aprendido a amar la vida, a desear con todas mis fuerzas seguir viviendo. Y he encontrado seres en el camino que me han guiado, que me han ayudado a superar muchos obstáculos. Y le doy las gracias porque con su ayuda sigo viva. Terminé bachillerato e he iniciado varios estudios. Actualmente estudio el ciclo formativo de técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e informáticos. He estudiado anatomía patológica y citología, comercio y marketing. He hecho cursos de inglés gestión comercial, inglés atención al público y diseño gráfico y maquetación. Manejo ordenadores. Tengo conocimiento de software y hardware. Y aparte de hablar en español, hablo el idioma italiano.
¡Qué bueno,
Cristina! Muy preparada, así es.
Mira, Cristina, ¿y cuáles son las terapias holísticas que te ayudaron a recuperar tu vida y que generó en ti ese compromiso vital?
Me enseñaron a utilizar el color y la música a través de los alimentos para apreciar el sabor. Apliqué la respiración consciente, tomé diferentes plantas medicinales, terapias de arcilla y otros elementos. Por mi faltante de energía, aplicaron sobre mi cuerpo Crystal Frequency Memory.
Es un tipo de terapia, ¿no?
Sí,
con
es
ese
un tipo
nombre.
De terapia.
Muy bien.
Aprendí a quitar las dolencias y molestias de todo mi sistema físico. Me aplicaron masajes, acupresión, movimientos y sonido, lo cual para mí fue la conquista de mi vida. Me llevaría mucho tiempo relatar todo lo que he aplicado para restablecer la energía vital de mi cuerpo. Por todo esto, agradezco a quienes fueron y son mis maestros y sanadores, porque me han brindado siempre su apoyo, estimulándome en todo lo que me he propuesto y a mí misma, por mi compromiso vital y mi deseo de vivir.
¿Y qué más quieres contarnos?
Me gustaría contar una gran experiencia en mi vida, que uno de mis grandes logros, que fue antes de graduarme de segundo de bachillerato. Expuse y presenté el tema La medicina holística, una alternativa de vida en el tratamiento de la neurofibromatosis tipo 1, por el cual gané el premio del evento científico que se celebraba anualmente en el colegio, en la unidad educativa Juan Jacobo Rousseau de Valencia, Venezuela.
Allí era donde estabas cursando tus estudios, ¿no?
Allí estaba cursando mis estudios. Y tengo una gratitud infinita a todos los profesores y compañeros de estudio por el apoyo brindado y que realmente me hicieron sentir como parte de ellos. Y de manera muy especial a la profesora Gloria de Zafar por aceptar la tutoría de mi tesis.
Pues felicidades por ese gran logro y muchos otros más que has obtenido en el transcurso de tu vida, que es bastante ha sido bastante conflictiva. Ahora nos gustaría saber cómo ha sido entonces tu vida con respecto a la búsqueda de trabajo, hablando de los conflictos que se te pueden presentar por el problema que has tenido desde muy corta edad. ¿Cuáles serían entonces esos obstáculos a los cuales te has tenido que enfrentar en esa búsqueda de trabajo y cómo sería esa experiencia que has tenido que vivir?
Ha sido una experiencia muy dura por lo siguiente. Si eres una persona discapacitada, no tienes entrada en el mercado laboral normal. Y aunque tengo una discapacidad físico-sensorial, problemas de motricidad, no me toman en cuenta a la hora de dar el trabajo. A pesar de mis conocimientos, soy infatigable. He echado currículum desde los 19 años y en ese tiempo solo he conseguido 3 empleos. Uno como dependiente de un puesto dentro de un centro comercial. 6 horas diarias. El segundo fue como promotora para una ONG trabajando a puerta fría, es decir, a pie de calle. Y otro fue como teleoperadora con el dominio del idioma italiano.
Es decir, que desde tus 19 años de edad, todos los trabajos que has ido buscando durante todos estos años, solo has podido trabajar en 3 oportunidades. No te han dado oportunidades de otras cosas.
No.
Que es difícil. Es difícil vivir como con una como persona con discapacidad física, sensorial o cualquier tipo de discapacidad.
Las oportunidades son pocas.
Sí. Y ahora, a pesar de todo eso, vemos que tú tienes muchas ganas de vivir y que eres una gran emprendedora y una niña con mucha fuerza. ¿Cuál es tu proyecto vital en estos momentos?
Actualmente estoy organizándome para convertirme en una emprendedora social, ya que el trabajo no llega a mí. Yo misma crearé los puestos de trabajo para otros que están en desventaja, igual que yo. Me gustaría enseñar lo que sé a personas con discapacidad, que quieran y deseen aprender, puesto que como yo, somos muchos discapacitados que están en paro, teniendo conocimientos y capacidades para laborar.
Eso es un proyecto bellísimo, Cristina, te felicitamos por ello.
Muy hermoso.
Y te deseamos que tengas mucha fuerza y mucha entereza y mucho éxito en ese logro. Y nosotras te apoyaremos en lo que podamos.
Sí,
gracias. Y en lo que esté en nuestras manos.
Gracias por compartir tu experiencia, porque vas a ser ejemplo para muchas personas que te estén escuchando y que pues tomen de ti pues todo lo que tú has vivido para que ellos también puedan tomar de tu fuerza la voluntad para seguir viviendo y para seguir haciendo cosas positivas. Gracias por estar con nosotros, Cristina.
Y continuando con nuestro programa, vamos con la sección de consejos de cuidados para la salud. Y nuestra compañera Liliana tiene, como siempre, todos los lunes, una información muy interesante e importante a compartir.
Así es, hoy hablaremos de cómo los alimentos depurativos pueden ayudarnos a desintoxicar nuestro cuerpo. Pues sí, así es, los alimentos depurativos son aquellos que poseen función desintoxicante, ya sea por su acción diurética, hepatoprotectora y o por su contenido en fibra y fitoquímicas. Dentro del reino vegetal encontramos con esta característica a las hortalizas, las frutas, las legumbres y muchas otras como estas. A su vez, estos alimentos también se agrupan de acuerdo a su color y demás funciones. Atención a ello. En los colores azul y violeta tenemos a las ciruelas, las cuales protegen las vías urinarias. En el color verde, los espárragos. Cuidan la visión, los huesos y los dientes. Para los colores blancos están los ajos y los plátanos. Son protectores de las arterias y el corazón. En cuanto al color amarillo y naranja, tenemos a las calabazas y el limón, que protegen el aparato cardiovascular. Y por último, los colores rojos, el tomate obviamente, protegiendo las vías urinarias y la memoria. Son muchos entonces los alimentos que se detectan por su riqueza en fitoquímicos, como por ejemplo la soja, el aguacate, el aceite de soja, de maíz, y todos estos son ricos entonces en fitoesteroles. La soja, además, es rica en fitoestrógenos, compuestos que ayudan al equilibrio hormonal de la mujer, mejorando los síntomas menopáusicos. ¿Cuáles serían los nutrientes que contienen estos alimentos que le permiten funcionar como desintoxicante del organismo? Pues muchos de estos alimentos poseen sustancias diuréticas, por lo cual aumentarán la necesidad de orinar con la consecuente eliminación de toxinas, que es lo que estábamos buscando. Entonces, aquellos que aportan fibras acrecentarán la evacuación de la materia fecal, ayudando a limpiar el aparato digestivo. Y por otro lado, los alimentos que son fuente de fitoquímicos aportarán antioxidantes que protegen contra el envejecimiento celular. Entonces, que tiene múltiples funciones. Pues la sensación, también como una forma de solucionar el problema de sensación de pesadez, sería consumiendo este tipo de comidas que son bajas en calorías y que pues tienen exceso en fibras, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Todo esto hace que nuestro organismo trabaje mucho más rápido, esa sensación de pesadez sería pues prácticamente nula y pues aprovecharíamos mucho mejor los alimentos que consumimos. Los alimentos depurativos conviene también incluirlo a diario en las comidas, ya que aportan pues numerosos beneficios. Este tipo de dieta depurativa debe realizarse en un periodo breve porque se suele realizar solo a base de hortalizas y frutas, que es lo que hemos mencionado. Y estas pues son dos grupos de alimentos que, a pesar de contener sí ciertamente muchos efectos benéficos, no llegan a cubrir pues totalmente las necesidades nutricionales diarias a fin de mantener una buena salud. Es decir, que habría que incluir otro tipo de alimento aparte de frutas y hortalizas. Ahora, ¿este tipo de dieta ayudan a bajar de peso? Pues sí, obviamente que ayudan a bajar de peso, puesto que ahorra algunas calorías, ¿verdad? Que obviamente no tiene ni las verduras ni las frutas. Pero hay que aclarar que los alimentos que se incluyen en la misma no son adelgazantes por sí mismos. Es decir, que para bajar de peso saludablemente se debe consultar siempre a un profesional de la nutrición para que adecue las necesidades nutricionales de acuerdo a cada individuo. ¿Y qué combinaciones de alimentos podemos realizar para que la dieta depurativa no sea monótona? Pues este tipo de dietas, por ser depurativa, puesto que se limita a dos grupos de alimentos, si se incorpora pues otros alimentos como los cereales, pues dejaríamos de consumir siempre lo mismo y esto haría que en ese periodo se depositen más líquidos en nuestro cuerpo, ya que para reservar carbohidratos se necesita depositar agua, consiguiendo lo contrario que este tipo de dietas propone, que es la eliminación de excesos de líquidos. Existen entonces otros hábitos que son también beneficiosos para el organismo, como por ejemplo consumir abundante cantidad de agua, el no fumar, obviamente, el controlar el consumo de alcohol y de sal, el incorporar también lo que serían las frutas, hortalizas y verduras, que son todas formando parte de este grupo de alimentos depurativos, y todo esto hacerlo diariamente. Y también consumir cereales integrales, pues contiene mucha fibra. Entonces, todo esto en conjunto pues haría mucho más beneficioso para nuestro organismo el éxito de una mejor salud en nuestro cuerpo.
Potenza della lirica, ove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri.
Entonces continuamos con nuestro programa y mañana, 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajador. Esta es una fecha muy importante a nivel mundial y quiero hacerles una breve reseña de cómo y por qué surgió la conmemoración del Día Internacional del Trabajador para esta época. En el primero de mayo de 1886 estalló una huelga por la jornada de 8 horas de costa a costa en los Estados Unidos. Y más de 5.000 fábricas fueron paralizadas y 340.000 obreros salieron a las calles, a las plazas, a manifestar esta exigencia. En Chicago, los sucesos se tomaron y se tornaron rápidamente con un sesgo violento. Y eso culminó en la masacre de la Plaza High Market el 4 de mayo y en el posterior juicio amañado contra los dirigentes anarquistas y socialistas de esa ciudad, de los cuales 4 fueron ahorcados un año y medio después. Cuando los mártires de Chicago subían al cadalso, concluía la fase más dramática de la presión de las masas asalariadas en Europa y América por limitar la jornada de trabajo. Así que fue una lucha muy fehaciente. Y como consecuencia de aquellas luchas obreras, los empresarios y el gobierno de Estados Unidos reconocieron la jornada laboral de 8 horas. Movilizaciones similares se hicieron para que se reconozca en muchos otros países del mundo esta jornada laboral. Y actualmente, hoy, el primero de mayo no solo es celebrado por los obreros, sino también por los trabajadores y por todos los sectores de la sociedad, desde las autoridades del Estado, en el gobierno, hasta los niños en las escuelas. Todos realizamos actividades que reconocen la importancia del trabajo para el desarrollo individual y el progreso de la sociedad. Y seguimos con nuestras recetas de cocina y nuestra sesión Cocina con nuestras 3 S.
Así es, de sano, sencillo y suculento. No olvidemos nuestras 3 S con el tema de hoy, una exquisita receta para macarrones gratinados con queso gallego de una española de nombre Samantha Vallejo. Así que tomamos rapidito lápiz y papel en mano para apuntar los ingredientes y podemos decirle 400 gramos de macarrones, 100 mililitros de nata líquida, 150 gramos de queso gruyère, 40 gramos de queso parmesano rallado, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal gorda para la cocción de la pasta, sal fina y pimienta negra. Para la bechamel, ¿qué vamos a necesitar? 30 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de aceite de oliva, 50 gramos de harina tamizada, 500 mililitros de leche, 1 cucharadita de sal fina y media cucharadita de pimienta negra recién molida. ¿Y cómo preparamos entonces nuestros exquisitos macarrones? Pues en primer lugar, preparamos la bechamel. Para ello entonces fundimos la mantequilla y el aceite en una cazuela. Luego añadimos la harina y lo removemos con una cuchara de madera hasta que alcancemos una mezcla homogénea. Incorporamos entonces la leche poco a poco y cocinamos a fuego lento durante 15 minutos sin dejar de remover. Salpimentamos y mezclamos durante 5 minutos más y reservamos por allí lo que es la bechamel. En segundo lugar, cocemos la pasta en abundante agua salada hasta que esté al dente o como le prefieran. Si le quieren un poco más cocida, pues le dejan un poco más. Escurrimos y aclaramos con agua fría. Luego, pues realizamos el gratinado. ¿Cómo lo hacemos? Pues incorporamos la nata a la bechamel con 100 gramos de queso gruyère troceado. Lo cocinamos a fuego lento hasta que se funda el queso. Después, precalentamos el horno a 200 grados y echamos aceite en el fondo de una fuente de horno ovalada. A continuación vertemos entonces una capa de macarrones, cubrimos con bechamel y salpimentamos. Seguimos formando capas de la misma manera, terminando con una capa de bechamel. Seguidamente entonces repartimos el resto de queso troceado y espolvoreamos con parmesano rallado. Por último entonces, horneamos a 200 grados durante unos 12-15 minutos aproximadamente, hasta que la superficie adquiera un bonito color dorado. y así finalmente servimos para degustar y comer. Buen provecho. Entonces, para aquellos que deseen escuchar nuestro programa o bien nuestra receta de cocina o cualquiera de nuestros programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página www.ecoleganes.org. Doble clic en nuestro programa de Ecohuerto y allí podrán conseguir cada uno de nuestros programas. Recordamos nuestros teléfonos directos en la radio 91-693-3892 por si quieren participar con nosotros en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y obviamente, si quieren enviar algún mail a nuestro correo electrónico, pueden hacerlo a través de azorbaex.ecohuerto@gmail.com. Y si están interesados, como todos los lunes, les recordamos el taller de Ecohuerto de nuestra compañera Margarita. Su número de teléfono, 630-464-139. Con ella pueden contactar y pueden hacer las preguntas que deseen para comenzar ese maravilloso taller que ella dicta con tanto gusto. También nuestra compañera Margarita hace pues unos estupendos cursos de alemán, inglés y francés, los cuales imparte, y que puede pues también contactar con ella a través del mismo número 630-464-139. Y quería aprovechar la oportunidad, ya que estoy hablando de los cursos y programas que tenemos siempre, el programa educativo artístico en Mandala Sustentable, que tenemos siempre en promoción durante todo el año escolar 2011-2012, pues agradecer al Colegio Andrés Segovia, en el cual estuve el día viernes realizando pues este maravilloso programa educativo artístico del Mandala Sustentable. Agradecer entonces al colegio, directamente a la estupenda y maravillosa persona que es Laura Quiñones de LAMPA, que me atendió estupendamente bien y con la cual pues hemos podido conformar un estupendo equipo. Gracias pues por ella darnos esta oportunidad y por haber estado allí. Estupendo colegio, estupendos niños y se la pasaron bomba. Así que bueno, así seguimos con más de nuestro programa Ecohuerto. Seguimos con la sesión de Salud Eco Integral, la cual nuestra colaboradora de hoy, Cristina Oquino, pues nos va a entretener con un interesante tema. Cuéntanos, Cristina.
La amígdala cerebral y los ataques de ansiedad. Los desórdenes de ansiedad y los ataques de pánico no son enfermedades mentales. Son condiciones de comportamiento que están causadas por un pequeño cambio en la manera en la que el cerebro maneja las señales de ansiedad que reciben los órganos sensoriales. No importa lo agudo que sean sus síntomas, no importa el tiempo que lleves sufriendo de ansiedad y ataques de pánico, la amígdala cerebral es el órgano diminuto responsable al 100%. Es la causa del desorden de ansiedad y de sus ataques de pánico, de ansiedad, de sus ataques de pánico, y de ansiedad, y de sus fobias. El estrés, la pérdida de un ser querido, en las circunstancias de la vida, son los desencadenantes o catalizadores de la ansiedad. La amígdala cerebral es la causa. La amígdala se ha reprogramado en un nivel de descanso de la ansiedad más elevado, y es esto lo que causa su afección, ya sea trastorno de ansiedad general, ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos por estrés postraumático o fobias. Esta reprogramación se lleva a cabo a través de un proceso llamado condicionamiento operante. Es el mismo proceso que se realiza cuando se aprecia alguna actividad nueva, como conducir o tocar un instrumento. Es el aprendizaje a través de la recepción. A través de la repetición, perdón. Por esto es por lo que el más mínimo pensamiento o la más mínima sensación ansiosa te envía a un estado de ansiedad u ataque de pánico.
Ajá. O sea que la ansiedad es una cuestión del comportamiento, y la amígdala es una de las cosas importantes, la amígdala cerebral en ese tipo de manifestación.
La que dispara todo eso.
Eso es importante saberlo.
Esta expectativa y temor persistente puede llevar finalmente a evitar los lugares públicos, de donde sería difícil o incómodo salir de repente. Este temor se llama agorafobia.
Muy bien.
Es posible que las personas que tienen agorafobia, por ejemplo, eviten asistir a un espectáculo en un estadio o en un cine lleno de gente, esperar una fila en una tienda, viajar en autobús, en un tren o conducir en camino que tenga puentes o túneles. Es la causa de toda la ansiedad y de cada ataque de pánico que usted experimenta.
Pues muy interesante tu exposición, Cristina. Hay miles y millones de personas que padecen de ansiedad. Y eso es una cosa muy típica de la vida actual, de la vida moderna.
Así es. Y gracias pues por compartir con nosotros este interesante tema el día de hoy, que es bastante actualizado y que pues afecta a muchísimas personas hoy en día.
Y seguimos con un tema no menos importante, ya que mañana, primer martes de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma. Y sí, nuestra compañera Liliana tiene aquí algunas informaciones interesantes, importantes para muchas personas, porque es una información muy valiosa.
Sí, así es. Pues el Día Internacional del Asma se conmemora el primer martes de mayo de cada año, y eso se celebra desde 1998, por lo cual más de 150 millones de personas padecen esta enfermedad en todo el mundo, y es importante pues hacer relación y una breve acotación a esto, que es bien importante, puesto que desde que se celebra en 1998 se han venido desarrollando actividades en más de 50 países como una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posible personas que estén a su alrededor, además de las posibilidades de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones. Este Día Internacional entonces del Asma se celebra bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud y la GINA, que traducido al español es Iniciativa Mundial contra el Asma. Pues como les dije anteriormente, pues son muchos millones de afectados en el mundo, y pues el asma es una enfermedad crónica de los pulmones que inflama y estrecha las vías respiratorias, por lo cual el asma causa periodos repetitivos de sibilancias, que son silbidos al respirar, depresión en el pecho y dificultad para respirar y tos. Pero tenemos buenas noticias, puesto que un estudio realizado en 11 hospitales del Reino Unido, Brasil, Canadá y Dinamarca han mostrado que un nuevo tratamiento de calor denominado termoplastia bronquial puede ayudar a que aquellas personas que padecen de asma moderada grave puedan controlar esa enfermedad hasta durante 12 meses. La termoplastia bronquial utiliza ondas de radio para quemar el exceso de músculo liso en las vías respiratorias de los pacientes con asma y les ayuda a respirar con más facilidad. El exceso de esa musculatura lisa es la que causa esos problemas, porque al contraerse estrecha las vías respiratorias y por lo cual impide entonces la respiración normal. En este estudio, pues, de 66 pacientes con asma moderada severa, se trataron con termoplastia bronquial en tres sesiones de una hora durante un periodo de 9 semanas. y otros 66 pacientes más no recibieron ningún tipo de tratamiento de termoplastia y continuaron pues con su medicación habitual. Al cabo de un año, los pacientes tratados con termoplastia respiraban con 39 litros de aire por minuto en comparación con aquellos pacientes que solo tomaron los fármacos habituales, cuyo flujo de aire era entonces de tan solo 8,5 litros por minuto. La diferencia es notable. Lo cual entonces los pacientes que habían sido tratados con termoplastia mostraron entonces una media de 40 días sin síntomas y sin utilizar ningún tipo de fármaco, sino que utilizándolo con menos frecuencia, no con la frecuencia como lo hacían antes del tratamiento. Y aquellos pacientes que solo tomaron fármacos tuvieron solo 17 días sin síntomas. Entonces, este novedoso tratamiento puede ayudar a muchas personas que padecen esta enfermedad, pues aliviarle los síntomas y los problemas respiratorios.
Più brillarelle che c'hai, Roma non farà studia stasera.
¿Qué consejo ECO nos traes para hoy, Margarita?
Bueno, hoy hablaremos sobre un tema que siempre hemos tratado de promocionar aquí en este programa y es el consumo de los productos orgánicos. Porque a la larga resulta en un ahorro en los medicamentos y en una mejora sustancial del bienestar. Para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros amigos, para cualquier persona que consuma productos ecológicos. Igualmente también es una ayuda para el planeta, porque con esto también ayudamos a prevenir una cantidad de contaminaciones y ir sanando poco a poco el planeta. Los alimentos ecológicos cumplen, como ya les hemos explicado en otras ocasiones, todas las normas establecidas, que incluyen, entre otros requisitos, no proporcionar a los animales antibióticos ni hormonas de crecimiento, mientras que los agricultores no pueden utilizar abonos químicos ni pesticidas. Estas toxinas pueden contaminar la comida y se transmiten a las personas cuando la consumen. Muchos ya tienen claro que esto puede ser perjudicial para la salud y otras personas simplemente optan por la agricultura ecológica porque sus métodos conllevan a una menor contaminación. Como sea, y según estudios que han hecho de mercadeo, hay cuatro tipos de consumidor, por decirlo así, o cuatro consumidores bien definidos. Lo que sí es importante es que los que compran y acceden en una cesta, en su cesta básica, los productos orgánicos y que los ingieren con regularidad, siempre van a tener menos acumulación de sustancias tóxicas en el organismo. Pues el lunes hubo un evento aquí en Madrid sobre la agricultura ecológica y la financiación en el Castillo de Duque de Pastrana, donde estuvieron personas muy interesantes, personajes públicos involucrados en todo este movimiento ecológico, donde nos dieron una serie de pautas, informaciones interesantes hacia dónde va todo este movimiento. Entonces pueden encontrar esta información en internet. Este evento fue patrocinado y promocionado por el Trío Dos Punk como banca ética. Así que les recomiendo miren ese tipo de informaciones porque hay unas ponencias muy interesantes que después las podremos seguir en la red. Y hoy precisamente tratamos el tema del consumo de productos ecológicos porque es una de las cosas que nosotros como asociación también estamos promocionando. Nosotros partimos del principio que nosotros tenemos que tener control sobre la seguridad alimentaria, sobre la trazabilidad. Y la producción local tiene que ser una de las cosas importantes que tenemos que seguir. Y por eso los huertos urbanos, los huertos ecológicos, los huertos en las periferias de las ciudades y lo que nosotros podamos hacer para ayudar a integrar a muchas personas a través de programas de inserción laboral como los que nosotros queremos hacer, eso es de suma importancia actualmente.
Que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre.
Y como todas las noches tenemos aquí una parte muy hermosa, una sesión muy hermosa que hemos nombrado Alimento para el Alma, Palabras para Reflexionar. Les traemos una cita del escritor Ferran Ramón Cortés, nacido en Barcelona el 24 de noviembre de 1962. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ESADE en 1987 y ha escrito una serie de numerosos libros. Hoy tomamos una cita de su libro titulado La Isla de los Cinco Faros y nuestra querida colaboradora Cristina Oquino nos va a dar algunas ideas y nos va a hablar sobre este tema y este libro que ella conoce muy bien.
Este libro es que fue escrito por don Ferran Ramón Cortés. Nos habla acerca de en forma de historia, acerca de un viaje que él realizó dentro de España a cinco diferentes sitios, cinco faros que él visitó, y el libro se llama La Isla de los Cinco Faros, de lo cual él, mediante ese viaje, dedujo cinco claves de cómo mejorar la comunicación y de cómo tener una muy buena comunicación. Y sus claves son: primera clave, un único y gran mensaje. Y la segunda clave sería contar de forma memorable, con un lenguaje que conecte, teniendo en cuenta que el mensaje que vale es el que capten los oyentes, no el que yo esté dando. E invitar en vez de intentar convencer.
¿Y cuál sería la cita del libro?
La cita del libro sería: importa la luz que ve el navegante, no la luz que sale del faro. Importa lo que capta la gente, no lo que yo creo que estoy diciendo. Solo si estoy en contacto con mis sentimientos, puedo saber lo que estoy comunicando. Y ahora yo lo quisiera dedicar a todos mis amigos italianos que me escuchan. Les leo esta cita. Importa la luce che vede il navigatore, non la luce che esce dal faro. Importa ciò che cattura la gente, non quello che io credo che sto dicendo. Solo se sto in contatto con i miei sentimenti, posso sapere quello che sto comunicando.
Maravilloso. Es una forma
cita, sí.
Sí, Cristina.
Gracias.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que aquí esperamos contar contigo en los próximos días. porque eres una persona estupenda, con mucho potencial, y ese emprendimiento que tienes por delante es algo fantástico. Entonces, esperamos que podamos contar contigo en varias ocasiones.
En próximos programas, así es.
Uh-huh. Sí, así será.
Entonces, vamos despidiéndonos ahora de nuestro programa con estas bellas palabras de reflexión que nos ha dejado Cristina.
Con toda su experiencia.
Sí, con todas sus vivencias.
Sus vivencias.
Y aprovechamos ahorita para darle un saludo a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas de allá de Alcorcón, que también nos siguen, de las personas que llevan el proyecto Ciudades
Comestibles,
a todas aquellas personas que contactamos y conocimos en la feria esta del Trío Dos Bancos sobre financiación y agricultura ecológica, donde surgen nuevas iniciativas y nuevas alianzas para trabajar por esta lucha común que tenemos todos, que es cuidar al planeta, cuidarnos a nosotros mismos, volviendo de nuevo y de vuelta hacia lo natural. Y aquí estamos, hasta la próxima. Aquí les paso a mi compañera.
Nos despedimos, así es, hasta nuestro próximo lunes con un próximo programa interesante, como siempre, con más información, con más invitados. Y bueno, es deseando que lo hayan disfrutado, que hayan tomado en cuenta cada una de las informaciones que se acaban de dar. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz semana, feliz noche. Y hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Recuerden, por Ecohuertos en Eco Leganés.
Quien les habló, Cristina Oquino. Gracias por compartir. Y buenas noches a todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria. A los amigos de Leganés, nacionales e internacionales.
Hasta pronto y hasta nuestro próximo programa.